Bienvenidos al Planeta Independiente, el Planeta de los Libros. En el control técnico tenemos a Rubén García, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En el programa de hoy, solo literatura. Un escritor, investigador y poeta muy conocido, no solo por su literatura. Cuando le invitamos le preguntamos si tenía algún tema preferido. Dijo que no. Nos gustó su apertura, pero precisó que habláramos de todo lo que tuviera que ver con literatura. Luis Alberto de Cuenca, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas, querida amiga Nieves.
Gracias por acompañarnos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Vamos a hablar solo de literatura, pero es difícil precisar los límites. Decía Borges: todas las cosas del mundo llevan a un libro, y nosotros le damos la vuelta a la frase y solemos decir: a través del libro llegamos a todas las cosas del mundo.
Yo creo que sí, desde luego, el libro es nuclear en la vida de los que amamos la lectura.
Bueno, y además no viene solo. Sorpresa que me he llevado, porque se ha venido acompañado, viene de un sitio, va a otro, y claro, pues bueno, pues suelta a un amigo y trae a otro. ¿A quién nos ha traído?
He traído a un gran poeta y a un gran amigo, Jesús Urceloy, un infatigable divulgador de la lírica al oeste y al este del río Pecos, ¿no? que sabe muchísimo de poesía también, y estoy seguro que algo nos va a decir esta noche también, esta tarde, mejor dicho.
Jesús Urceloy, bienvenido al Planeta de los Libros.
Y bien hallado en vuestra compañía, muchas gracias.
Bueno, yo quería precisar que esta broma inicial con Luis Alberto de Cuenca sobre si solo literatura o algo más es porque su currículum no es estrictamente literario. Supongo que de todos nuestros oyentes saben que fue director de la Biblioteca Nacional del año 96 al 2000, secretario de Estado de Cultura del 2000 al 2004, y por completar un poco su currículum más académico, luego entraremos en lo literario, pues se doctoró en filosofía clásica.
Filología.
Vamos bien, de entrada.
Filosofía y letras, rama de filología clásica.
Ha trabajado en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todos estos años, hasta ahora que dirige su revista Arbor.
No, la revista Arbor al final no la he dirigido. Sigo de profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero he declinado el honor de dirigir Arbor por razones de trabajo, y que la verdad es que superaba todas las expectativas que yo me había forjado en torno a las horas que me iba a tomar la dirección de la revista, y he tenido que declinar ese honor.
¿Eso ha sido este mismo año, 2012?
Ese mismo año fue el ofrecimiento y después la declinación de la oferta.
Bueno, en cuanto a su obra literaria, quizá podríamos empezar destacando que su obra poética La Caja de Plata fue en el 86 Premio Nacional de la Crítica. Ese género literario que más, digamos, le identifica a Luis Alberto de Cuenca.
Yo creo que sí, que a mí, si me dicen que es lo que me gustaría ser de mayor, yo diría que poeta, en el sentido de que las demás actividades me divierten también mucho, pero pienso que lo que estoy más dotado, dentro de lo poco dotado que estoy para cualquier cosa, es para la poesía, ¿no?
Bueno, lo poco dotado que está para cualquier cosa. De entrada, a mí me gustaba ahora, viendo un poquito informaciones sobre Luis Alberto de Cuenca, cuando decía que era más lector de poesía porque leía mucho.
Porque leo mucho otros géneros. La verdad es que poesía, leo los libros de poesía que sé que me van a gustar de antemano. Y esto es curioso, pero se sabe lo que a uno le interesa. Y entonces, pues no es mucho lo que me interese. Por supuesto que hay, pues por lo menos 10 o 15 libros al año que sí me interesan. Pero claro, en el campo de la novela de género, por ejemplo, pues a lo mejor hay 30 o 40 libros, ¿no? O en el campo del ensayo, o en el campo de los clásicos, que es lo que más devoro.
¿Qué prefiere, leernos una poesía o recitarnos alguna que le venga ahora mismo a
pues
la memoria?
Pues abrir, que abra Jesús Urceloy una mano inocente.
Una mano inocente, bueno, yo le traía una poesía, ¿ya?
Ah, que ya traías tú, perdón. Es que teníamos aquí el libro que ha salido ahora, la cuarta edición, que es el libro que le traía dedicado a Jesús Urceloy para luego, para una actividad que tenemos después, pero vamos, Sí, puedo leer esta, pero también la tuya. Yo creo que por educación, por cortesía, es evidente, querida anfitriona, que voy a leer la tuya primero y luego la que ha elegido mi amigo Jesús. Lo podemos hacer de colofón, o ya veremos,
¿eh? Bueno, no sé si le va a gustar. Es una poesía que le dedicó hace tiempo a Javier del Prado, y al que tuvimos en
bueno,
este planeta
sí, hombre,
de los libros.
Javier del Prado, gran maestro y amigo, sí.
Y se titula Nuestra vecina y nos la ha
encanta,
enviado.
Me encanta, porque además la ha cantado Loquillo.
Sí,
muy
y
buena
nos
elección.
Ha enviado un amigo suyo. Nos la ha enviado Enrique Gracia Trinidad y nos decía que le preguntara, bueno, pues qué tal estaba de salud y qué pasó con la vecina, porque como el poema se llama así, Nuestra vecina.
Pues la vecina, hay que decir, en fin, siento desilusionar a mis numerosos lectores, pero la verdad es que la vecina no existió nunca. Quiero decir que fue un chiste, un invento, una diversión. Es que la poesía nunca es real, sino que va paralela a la realidad y por tanto no llega a juntarse nunca con ella. Pero en cualquier caso, la vecina del poema ya se dice lo que fue de ella, que desapareció.
Bueno, pero lo dice Luis Alberto de Cueca o lo dice luego Enrique Gracia, que hace un soneto contestando.
Enrique Gracia tiene un soneto muy divertido, efectivamente, contestando. Vamos a leer los dos sonetos.
Yo bueno, leo... el suyo. El suyo es lo que nos importa.
Ah,
porque...
¿no quieres leer el de Enrique?
Bueno, Enrique ya cuando venga otro día que lea bueno, su parte y así mantenemos la intriga entre los oyentes.
Eso, mucho mejor. Tiene Javier, nuestra vecina, un talle que resucita a un muerto y unos ojos que derriten el plomo y dan antojos a quien se los tropieza por la calle. Hay que trazar un plan que no nos falle para descerrajarle los cerrojos y pasear en triunfo sus despojos, cuidando hasta el más mínimo detalle, tú en el portal y yo en el descansillo, siempre al acecho, cristalina media velándonos la cara y un cuchillo afilado. Si Dios no lo remedia, de la vecina haremos picadillo y de un cuento vulgar una tragedia. A lo mejor estoy pensando que en el último terceto dice si Dios no lo remedia, a lo mejor Dios lo remedió y entonces detuvieron a estos dos sinvergüenzas en el descansillo y no hubo necesidad de perpetrar ningún crimen.
Bueno, hablemos de cosas serias, que también bueno, se dedica a ello. Tiene, por ejemplo, una importante faceta como ensayista e investigador. Es miembro de la Academia de las Buenas Letras de Granada y de la Real Academia de la Historia. Por cierto, que había polémica con el diccionario biográfico español.
Polémica completamente elaborada en el vacío. Nadie que haya participado en esa polémica se ha acercado de verdad al diccionario biográfico. No saben lo que pone en él y entonces hablan todos de oídas. Es muy curioso. Si se acercaran al diccionario biográfico, la polémica desaparecería.
¿Está de acuerdo entonces Luis Alberto de Cuenca con la entrada del diccionario en el mercado, que justo este 2012 creo que ya está a la venta, ¿no?
Están a la venta ahora, en este momento ya están terminados los 30 primeros volúmenes de los 50 de que va a constar. Son 50.000 páginas y más de 5.000 colaboradores. En la gama de colaboradores está lógicamente representada pues toda la gama cromática e ideológica de los historiadores españoles. Entonces tiene que haber de todo y cada uno firma su artículo y es responsable exclusivamente de lo que firma. La Academia lo que ha hecho es la labor incalculable de reunir todos esos testimonios. Desde luego el otro día, por ejemplo, en ABC, un famosísimo historiador inglés... vamos a ver, Hugh Thomas, me he acordado, escribía que no había visto nunca una obra de tanta envergadura científica como el diccionario biográfico de la Real Academia Española.
Bueno, y además de toda esa labor como ensayista y de toda su obra ya traducida, la propia obra de creación de Luis Alberto de Cuenca, también se dedica a la traducción. Ha sido premio nacional con el cantar, su versión del Cantar de Baltario. Eso fue hace 25 años y ahora ha vuelto a reeditarse.
Acaba de reeditarse ahora una tercera edición corregida del Cantar de Baltario, que es una de las joyas más hermosas que hay de la literatura del siglo X, escrita en lengua latina. Y además muy curioso porque es un centón, utiliza solo las palabras que utiliza Virgilio en la Eneida, mezclándolas de diferente manera para contarnos la historia de Baltario, de Aquitania, de su amada Hildegunda y de su huida del país de los hunos, habiendo arrebatado a Atila su tesoro preciadísimo, una cantidad de cofres llenos de oro impresionante.
Con la editorial Rey Lear, que acaba de volver a publicar su versión del Cantar de Baltario, colabora de manera habitual. A este Planeta de los Libros nos llegan todo lo que publica, y Luis Alberto de Cuenca es el prologuista de muchas obras.
La verdad es que tengo muy buena relación con los editores de Rey Lear y de Reino de Cordelia, que es una editorial filial, y nunca mejor dicho, porque Cordelia es la hija del Rey Lear, la hija buena del Rey Lear. Las malas son Goneril y Regan, escrito R-E-G-A-N, para que no se hagan bromas con Don Ronald.
Además, tanto a Rey Lear como al Reino de Cordelia, creo que le ha ido muy bien en la pasada Feria del Libro de Madrid.
Pues me consta, porque he estado firmando en varias sesiones, precisamente como estaba mi amigo Jesús Urceloy firmando en otra caseta, y por eso no nos pudimos ver esa misma mañana. Y la verdad es que sí, ha obtenido beneficios y ganancias importantes respecto del año pasado, lo cual no es la tónica general.
Muy bien, bueno, escuchamos en estos momentos la bella música del teléfono móvil de Jesús Urceloy. Esto no nos suele pasar, pero bueno, pues alguna vez tenía
pero
que ser la primera.
Pero es muy bonita esa música, yo creí que la habíais preparado vosotros.
Sí, no pasa nada.
Pues era tan bonita la música.
Nuestro común amigo David Torres, fíjate.
Ah, mira, el novelista David Torres, que habrá pasado por aquí quizá.
La verdad es que todavía creo que no lo hemos tenido, no hemos tenido
pues,
todavía la suerte
por favor,
de tenerlo.
Porque David es uno de los grandes, grandes prosistas que hay ahora en España, ¿no? Y además es un señor que todavía tiene posibilidades de mejorar, si cabe, aún más, ¿verdad? Es muy joven, tiene toda la vida por delante y es ya una de las grandes plumas de la prosa española contemporánea.
Muy bien, bueno, le quiero hacer una pregunta difícil. Venga. Difícil sobre todo por cómo lo va a explicar a nuestros oyentes. ¿Qué es algo a lo que se dedica habitualmente Luis Alberto de Cuenca, que se llama ecdótica?
La ecdótica es la crítica textual, dicho en plan pedante, ¿no? En un área así, poniéndonos estupendos. La ecdótica es simplemente la ciencia de fijar el texto de la manera más idónea, adecuada y fiel posible a la voluntad del autor que estableció, que escribió ese texto. De modo que hay que acudir siempre al estatus de la obra escrita por el autor, que fue corregida en el último momento por el autor. Si es posible que el autor, por ejemplo, en el lecho de muerte incluso corrigiera una coma de alguna obra suya, pues hay que adoptar la lectura de la corrección última del autor. Y eso es lo que estudia la ecdótica. La ecdótica estudia también la genealogía de los testimonios textuales que configuran un arquetipo inicial, que es al que hay que tender y que hay que intentar reelaborar, reestructurar, devolver a los lectores la apariencia de ese arquetipo originario.
Lo que pasa es que asombra un poco que dentro de esa crítica o esa edición crítica, pues se ha dedicado a autores como Jardiel Poncela.
Jardiel Poncela es que es un autor
que escribe, ¿no?
Es un autor extraordinariamente interesante desde el punto de vista ecdótico, porque tiene casi siempre manuscrito de sus obras, corrige mucho, tacha, tiene unas tachaduras muy, digamos, muy serias, porque no se lee a veces lo que viene abajo, y entonces el auténtico crítico debe intentar leer lo que estaba Jardiel corrigiendo, no para adoptar esa lectura, pero para saber lo que le llegó al caletre en primer lugar y lo que corrigió, ¿no? Muy interesante Jardiel desde el punto de vista textual, pero también me he dedicado a Eurípides, a Homero, a otra mucha gente, ¿no?
Sí,
más
porque combina mucho lo clásico con lo moderno.
Yo soy filólogo clásico, entonces de algún modo mis avances en ecdótica han sido por el lado de filología clásica, sobre todo.
Recomiéndanos, yo sé que es difícil, un autor, por ejemplo, de los clásicos, otro de los más modernos.
No es difícil, a mí me encanta elegir siempre. Cuando lo pregunto yo es cuando me dice, uy, qué difícil. A mí me encanta porque además digo lo que se me viene a la cabeza y mañana a lo mejor digo otro. Una lectura de un clásico, pues Homero, sin ir más lejos, por ejemplo. Homero nunca defrauda. Eso estará de acuerdo mi amigo Jesús conmigo.
Absolutamente.
Homero es la literatura. Es el hacedor del que hablaba Borges, ¿no? ¿Y de quién más quieres que recomiende algún?
¿Alguno contemporáneo? Bueno, Borges, puede ser desde el medievo hasta nuestros días. Borges, por ejemplo.
Yo creo que después de Cervantes, o incluso al lado de Cervantes, es el más grande autor de la literatura escrita en español, de modo que Borges tampoco defrauda. Cualquier cosa que se agarre de Borges, y digo agarre y no coja por aquello del homenaje a la Argentina, al maestro argentino, pues no defrauda nunca.
Bueno, por cierto, que ha venido con Jesús Urceloy porque ahora se van a algo que yo tenía previsto preguntarle, por la piscifactoría de Gonzalo Escarpa, donde justo me ha llegado una convocatoria que estaba, pues, entre otras grandes firmas de la poesía como Juan Carlos Mestre.
Sí, va a ir Juan Carlos Mestre, pero eso es mejor que lo explique Jesús.
Jesús Urceloy, que...
Gonzalo Escarpa, lo conocerás, es un gran agitador cultural y un buen amigo.
Es también un gran poeta, tiene una academia de creación literaria, también de creación fotográfica y de multicultural, donde una de las facetas, pues, son los cursos que doy yo de escritura creativa y de poesía. Pues en un ciclo que hemos abierto Gonzalo y yo, pues vamos a llevar este mes a tres o cuatro poetas que nos parecen importantes, interesantes y que están muy bien y vinculados con la poesía contemporánea. Luis Alberto, que está a mi izquierda, mañana mismo José Luis Morante, y la semana que viene Juan Carlos Mestre.
Y van ahora, creo que empiezan a las 7:30, a las 8 de la tarde. Y
empezamos a las 8 hasta que nos echen, como quien dice.
Vale.
Y entre medias lo que queremos hacer es algo muy distendido, muy familiar, muy cercano, muy próximo, donde, quitándonos esas barreras, digamos, donde ya el poeta no tenga que venir con pajarita, sino que incluso los alumnos, que es abierto, de ahí también puede venir gente de la calle, pero digamos que los alumnos, pues han leído previamente la obra del autor, le van a hacer preguntas, traerán libros, incluso sé de alguno que, hasta ya que han aparecido los centones en esta historia de esta tarde, sé de alguno que creo que
ha hecho algún centón con mis poemas. Qué bien, qué divertido, me encanta.
Pero esas cosas hay que dejarlas para más tarde y a ver si el alumno se atreve, que eso ya es otra cosa.
Bueno, hay que animarlo entonces.
Sí, Jesús Urceloy también está en Fuente Taja, en los talleres. No sé si organizan actividades en la librería, en esa hermosa librería que tienen ahora.
Exactamente. Hace 4 o 5 años que se separaron. Es decir, yo no estoy en el ajo ni formo parte, digamos, del negociado, ni soy encargado de nada. Únicamente soy un profesor más de los que hay allí. Y entonces son diferentes la librería como la Escuela de Creación Literaria. Y aunque sean independientes, sí que es verdad que pueden colaborar entre ellos. Es normal que de vez en cuando, pues evidentemente en la academia no puedes hacer un acto de presentación de un libro, entonces contamos con ellos, y viceversa. También ellos, digamos que nos publicitan de alguna manera.
En Fuente Taja hay incluso una sala subterránea, por cierto, de presentación,
sí,
de libros, donde hace muy poco presentaba yo un libro.
Muy bien. Bueno, es que Luis Alberto, la verdad es que no para, porque también presentó la semana pasada otro libro de edición limitada en el Ateneo, que bueno, yo me he quedado con ganas porque creo que era tan limitada la edición.
Lo que pasa es que cada es limitadísima, ¿no? Son 50 ejemplares y entonces es muy difícil que se pueda, digamos, regalar libros a los periodistas o a los interesados, porque a los propios autores nos dan un número limitadísimo de ejemplares. Vamos, quiero decir que se pueden contar con menos de los dedos de una mano. Entonces quiero decir con eso que es un libro muy bonito, hecho por Fuendetodos, que es un pueblo de Zaragoza, donde nació Goya, ni más ni menos, y que tiene un taller de grabado espléndido. Entonces se dedica a hacer libros en tirada muy limitada, con salida comercial en galerías de arte, y que hemos hecho Luis Arencibia, que quizá conozcas tú también, Jesús, un poeta y escritor y sobre todo grabador, escultor y pintor de Canario, afincado en Leganés. Y entonces hacía mucho tiempo que andábamos Arencibia y yo para hacer un libro común, y lo hemos hecho, que se llama Manual de Oscuridades.
Y esta tarde va a llevar algún poema inédito, no sé si está preparando algo. Entre los últimos poemarios, lo que tengo yo apuntado es El Cuervo y otros poemas góticos con ilustraciones.
El Cuervo y otros poemas góticos,
sí,
efectivamente, con ilustraciones de Miguel Ángel Martín. Pero digamos que el nuevo libro, que no tiene título todavía, pues aparecerá todavía dentro de 2 o 3 años. Mi ritmo de creación es lento. Acabo de publicar la 4ª edición de Los Mundos y los Días, mi poesía recopilada, que llega hasta La Vida en Llamas. Excluye el último libro, que todavía tiene vida propia, El Reino Blanco.
Muy bien. Bueno, a ver si nos da tiempo que ya he visto que ha abierto el libro y tiene ya dispuesto un poema. Pero
tengo
antes
un poema
quiero...
que le va a gustar a los oyentes, seguro.
Le quiero preguntar por un libro que le dedicaron muchos escritores alrededor de Luis Alberto de Cuenca.
Lo presentamos aquí en el Círculo de Bellas Artes.
Sí, y bueno, han escrito muchísimos, decenas de escritores. ¿Qué hace para conseguir ese quórum?
Lo organizó Javier Vázquez Losada, que es un escritor gallego muy, muy simpático y muy buena gente. Y entonces fue el que lo organizó todo. Tanto es así que yo no di la lista de colaboradores en ese libro. De modo que puse como condición para aceptar un homenaje que yo, por favor, no tenía que organizar nada, porque siempre uno acaba quedando mal con alguien. Entonces fue él el que buscó en su círculo la gente que podría colaborar en ese libro. Que yo creo que si tú estás, ¿verdad?
Sí, sí.
Jesús sí está, pero por amigo de Javier Vázquez Losada,
por
no
supuesto,
por amigo mío.
Por supuesto.
Muy bien, bueno, cuando anunciábamos este programa, sobre todo en las redes sociales, pues animábamos a nuestros amigos, conocidos, contactos, a que le hicieran alguna pregunta. En NetWriters, una red social de escritores por Internet, Emilio Porta, vicepresidente de la Asociación de Escritores y Artistas, nos decía, pregunta metafórica y con mucha intención, señor Cuenca, ¿es usted de nuestro planeta? Si no es así, ¿de qué planeta es usted?
Pues mira, ya que por ejemplo esta tarde está promocionando la biblioteca El Laberinto, y a mi amigo Paco Arellano y la saga marciana de Edgar Rice Burroughs, sin dudar, del planeta rojo por excelencia, Marte.
Muy bien.
Rojo en un sentido no ideológico, por favor.
¿Rojo en el sentido de Ray Bradbury?
En el sentido de Ray Bradbury, que acaba de morir y que tenemos todos un nudo en la garganta. Acabo de hablar con Fernando Sabater y me ha pedido para su revista Claves un artículo sobre Bradbury, precisamente. Justo
sí.
Antes de entrar en este maravilloso
programa. Algo me sorprendió de Bradbury, con la creación de Otros Mundos, que él, bueno, por la que él es famoso. Estoy buscando su obra en digital y no encontré absolutamente nada. Yo supongo que
pues
ahora
eso
los
te animará a comprar libros de Bradbury y prescindir
papel.
Del e-book. En papel seguro que los encuentras. Y en Internet, por ejemplo, en las páginas del Libro Viejo, te aconsejo que busques la primera edición de la traducción de Crónicas Marcianas, que lleva un prólogo de Borges. Buenos Aires, Minotauro, 1955. Si encuentras esa joya, te olvidarás de cualquier producto cibernético durante mucho tiempo.
Pero lo que nos importa es el contenido, ¿no, Luis Alberto?
Lo que importa es el contenido y la forma. Aristóteles dijo que era imposible que la forma y la materia vivieran autónomamente.
¿Tiene parte de su obra en digital, en edición digital?
Sí, sí. Tengo, en fin, iba a decir por desgracia, pero fin, sí que tengo en edición digital mis libros, porque es el signo de los tiempos y la poesía, como decía Antonio Machado, es palabra en el tiempo y no puede sustraerse a él, ¿no?
Bueno, en fin, aquí viene de todo tipo de escritores, algunos muy forofos del mundo digital y otros no tanto.
No, yo sí soy forofo, lo que pasa es que nunca puede sustituir la lectura de Bradbury en un e-book a una primera edición de 1950 norteamericana o de 1955 con prólogo de Borges, que eso es evidente, es una cuestión de estética, de sensibilidad.
Claro. Bueno, otra pregunta que nos lanzaban a través de Facebook. En este caso, el escritor y también pintor artístico Salvador Moreno Valencia, desde Málaga, que colabora además con el Blog del Planeta. Y nos hacía una pregunta quizás un tanto delicada. Para Luis Alberto de Cuenca, ¿cree que la cultura debe ser subvencionada por el Estado o debe privatizarse su gestión?
Pienso que no, que el Estado no debe subvencionar la cultura. Debe apoyar la cultura, pero no desde una cultura de la subvención o del pesebrismo, sino desde una libertad en la que la iniciativa privada sea la que fundamentalmente actúe sobre el mundo cultural.
¿Quiere hacer alguna, no sé, alguna precisión o alguna evaluación sobre el periodo en el que estuvo trabajando para la política cultural de este país?
Bueno, eran momentos buenos desde el punto de vista económico, entonces quiero decir que la cosa pues fue bien, no tengo recuerdos malos de aquello. Lo que pasa es que yo no soy político y por tanto he vuelto a donde me encuentro a gusto, que es en el mundo de lo, del anonimato privado, ¿no?
En el 2006 tuvimos la oportunidad de entrevistar a Vargas Llosa y le hacíamos una pregunta que era más o menos, si no recuerdo mal, si sus opiniones políticas, su ideología, le podía haber afectado a la hora de de entusiasmar a lectores o todo lo contrario. ¿Cree que...?
Sí, está todo tan politizado que probablemente el hecho de que Mario Vargas fuese candidato a la presidencia de Perú por una opción de centro conservador, pues evidentemente le restaría lectores y le añadiría otros, pero bueno, tampoco tiene gran importancia. Realmente yo creo que a la literatura hay que ir sin anteojeras, sin ningún tipo de prejuicio, y hay que leer lo mismo a un estalinista que a un fascista, con tal de que ese estalinista o ese fascista sean buenos escritores, ¿no?
¿Cree que personalmente le ha afectado en algo su ideología?
No, salvo que probablemente estaría en la Real Academia Española si no hubiera sido secretario de Estado de Cultura. Salvo eso, pues no creo que haya afectado nada.
Pues ya es bastante.
No, pero bueno, son cosas normales que ocurren.
Bueno, quiero recordarles a nuestros oyentes que este sábado organizamos un almuerzo literario con un escritor y gestor cultural que creo que es bastante buen amigo de
gran
Luis Alberto
tipo,
de Cuenca.
Alfredo Taján.
Gran tipo, lo dice por su prestancia.
No, lo digo porque es un gran tipo, es un tipo ingenioso, simpático, buen amigo de sus amigos, cariñoso y sobre todo es un novelista de gran importancia.
Que acaba de sacar además ahora pues una novela, pero también es un...
Pez Espada.
Exacto, Pez Espada. Y también es un extraordinario poeta y bueno, no podrá asistir.
Yo tuve además la ocasión de reunir una antología, fui yo quien la agavillé.
Uh-huh. De Alfredo Taján. Pues bueno, lo tendremos este sábado. Ya saben todos los oyentes que tienen toda la información en nuestra página web, en elplanetadeloslibros.com. Ahí esperamos también a Jesús Urcelo hoy, a ver si puede acercarse a ese maravilloso almuerzo literario que tendremos con Alfredo Taján, que además de toda su obra creadora, pues es director del Instituto Municipal del Libro de Málaga y se viene con dos libros bajo el brazo que va a regalar a todos los comensales. No les digo más, pero bueno, toda la información está en la página en internet. Como nos quedan muy pocos minutos,
parece que os lea el poema de despedida.
Sí. Yo creo que
lo ha elegido mi amigo Jesús. Se llama Political Incorrectness. Va dedicado a Alicia y dice así. También lo canta el loco en el último disco. Sé buena. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo. Que eres rubia. Otro ejemplo. Que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Otro. Que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera. O que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo. O que el Mediterráneo te horroriza. Dime cosas que lleven a la hoguera directamente. Dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas como no creo en la igualdad. O dime cosas terribles como que me quieres a pesar de que no soy de tu sexo. Que me quieres del todo, con locura, para siempre. Como querían antes las hembras de la tierra.
Bueno, pues se lo dedica a su mujer, Alicia Mariño.
Alicia, sí.
A la que esperamos tener próximamente en este Planeta de los Libros. Igual que de nuevo a Luis Alberto de Cuenca, porque esto se nos hace muy breve esta
pues será
octava
un placer
temporada.
Volver y será estupendo que venga Alicia y que venga Jesús full time y que todos vengamos aquí, porque además lo llevas muy bien y da gusto charlar contigo. Yo perdóname que te hablo de tú, pero tenéis la costumbre del usted, pero a mí es que no me sale.
Sí, eso ya depende de uno, los hábitos, ¿verdad? Yo tengo el hábito del usted aquí en este Planeta de los Libros y me cuesta un poco quitármelo. Jesús Urceloy, ha sido un placer muy breve, así que bueno, le emplazo ya para un programa pero dentro de muy poquito, además.
Y ganas, lo que quieras.
Y bueno, ¿alguna recomendación final? ¿Algún autor que de esos que se traen un poco pensando? Si me dicen de quién puedo
hablar... Pues mira, acaba de sacar un libro el hijo de José Mallorquí, el autor de algunas de las novelas populares más importantes que ha habido en España, El Coyote entre ellas, y se llama César Mallorquí, y acaba de escribir un libro sobre la posibilidad de que la informática cobre una existencia propia y nos someta a todos los habitantes del planeta, fantástica. Está publicada por SM, es una novela que se llama ahora juvenil, pero no sé por qué, porque es para todos los públicos. Y anoten este nombre, César Mallorquí.
Muy bien, y Jesús Urceloy, tiene muchísima gente a la que recomendar. No sé si alguno en especial.
Pues no especialmente, me pasa como a Luis Alberto. No tengo ahora me pillas así de sopetón que no sabría nada más que decir. Pues mira, por ejemplo, que como nos ha llamado David Torres, el último libro de David Torres, ahí dime, que se me ha quedado en blanco.
Yo también tampoco me
acuerdo. Bueno, el último libro de David Torres que acaba de ser reeditado.
Cualquier cosa de David Torres pasado, es extraordinario.
Bueno, yo creo que El mar en ruinas es el libro canónico que hay que leer, disfrutar, gozar y ser cómplice de David Torres.
Es una reescritura de la Odisea increíble.
Muy bien, y además, bueno, por supuesto que todos los que quieren ser escritores, pues que vayan a Fuente Taja, ¿no? O a la Piscifactoría, que hace unos talleres muy, muy interesantes.
Los que quieran escribir y también leer, que no hace falta necesariamente tener que dedicarse al...
Sí, también hacen un fomento de la literatura muy importante desde la lectura. Bueno, pues ya tenemos que terminar y como siempre le damos las gracias a nuestros invitados en el estudio y a todos ustedes los que nos han escuchado. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces seguimos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestra página en www.elplanetadeloslibros.com y como siempre, hasta entonces, que sean muy felices.